Bueno, en un episodio más de Sordo pero no Mudo, esta vez vamos a hablar del marco jurídico, de la ley y de cómo podemos usar nuestros derechos para mejorar nuestra calidad de vida. Y para eso traigo como invitado acá a Nico. Nico divulga y promueve el acceso de las personas con discapacidad a una mejor calidad de vida a través de sus derechos, ¿no? Exacto. Vos das a conocer muchos de nuestros derechos.
Sí.
De una manera muy simple. Y por eso es que lo llamé, porque lo cuenta todo tan sencillo, como si fuese un cuento para chicos, que está bueno, porque la ley uno la ve tan estructurada y tan difícil, que alguien te la interprete y te diga, che, mira, vos podés tener una mejor calidad de vida y el Estado obliga a las prepagas, a las obras sociales, en tal caso, en tal otro, en este no, en este sí. Entonces esa información que vos das está muy buena y por eso estás acá. Así que gracias por venir.
No, gracias a vos en primer lugar. La verdad que la idea es, como vos dijiste, ¿no? Que la gente conozca las leyes. Yo, bueno, empecé hace 4 años en plena pandemia. Creé una cuenta en Instagram que el objetivo principal es difundir los derechos de las personas con discapacidad. Niños, niñas, adultos, mayores, de todo, ¿no es cierto? Pero siempre enfocado en la discapacidad. Creo y considero que las personas con discapacidad siempre fueron olvidadas y es un sector muy vulnerable, ¿no es cierto? Todo el día. Entonces me parece que simplemente a través de una cuenta en Instagram difundir esos derechos para que la gente sepa, ¿no? No solamente la gente con discapacidad, sino todos. Así que gracias por la invitación y acá estamos.
Qué bueno. ¿Y cómo te metiste vos en el mundo de la discapacidad?
Wow, qué pregunta. Yo trabajo soy abogado, me recibí en la UBA, hice una especialidad en la UBA sobre discapacidad y trabajo en una defensoría pública curaduría. Empecé a trabajar hace muchos años en un juzgado de familia también. Luego de ahí me fui y caí acá, Defensoría Pública Curaduría.
¿Qué significa?
Es una defensoría que actúa, ¿no es cierto?, ante distintos juzgados de familia. Acá en la Capital Federal hay juzgado de familia. Que se dedican a especialidad, o sea, la especialidad clave ¿cuál es? Juicios de familia, divorcios, alimentos, procesos de restricción o determinación de la capacidad jurídica de las personas, que antiguamente se llamaban insania o inhabilitación, hoy eso cambió y se llaman determinación de la capacidad. La famosa curatela, ¿te suena? ¿Curatela?
No.
Bueno. La familia, muchas veces, cuando tiene una persona con discapacidad, un hijo, una hija, necesita hacer algún trámite cuando es mayor de edad, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, una sucesión. Y hay una persona con discapacidad. Bueno, hoy en día, a través del Código Civil y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se nombra un apoyo. Ahí es cuando la justicia, a través de una sentencia, designa a una persona como apoyo. ¿Para qué? Para realizar distintos actos de la vida civil que la persona con discapacidad no lo puede hacer. Esta figura, este nombre de apoyo, surge de la Convención. Antiguamente se llamaba curador. Sigue existiendo la figura de curador, pero hoy la gran novedad es esta figura que es apoyo. Y ahí es donde empieza, digamos, mi trabajo, mi labor. Me gusta mucho porque realmente asistimos a personas que no tienen a nadie. Entonces, en la Defensoría somos poquitos. Está mi jefe, que es magistrado. Tengo 2 o 3 compañeros que son abogados, una trabajadora social, una psicóloga y una psiquiatra. Todos los casos nosotros los trabajamos de manera interdisciplinaria. Creo que la clave está ahí, ¿no? En trabajar en equipo. Así como yo te conocí en las redes sociales, empezamos a compartir distinta información. Y eso está bueno, ¿viste? Trabajar en equipo. Che, mirá, ¿te parece? Hagamos esto, hagamos aquello. Por eso estoy acá. Creo que cualquier manera, cualquier piecito que vos hagas o cualquier empuje, hay que trabajar en equipo.
Totalmente. Y vos, ahí sos como el abogado defensor de estas personas.
Exacto. Nosotros defendemos, asistimos y representamos a personas con discapacidad.
Okay. Claro, a veces no es defender porque no hay como un ataque, ¿no?
Claro, exacto. Pero bueno, estos procesos judiciales antiguamente se llamaban que eran protegen a la persona, ¿no es cierto? Y gracias a la convención que yo te mencioné hace un ratito, que le otorga estos derechos. Si bien la gente, a ver, ¿tenés derecho? Sí, tenés derecho. Pero antiguamente no tenía derecho a votar, por ejemplo. La persona con discapacidad, con síndrome de Down, vos lo sabés muy bien, hace 20 años atrás, 30, no iba a votar porque tenía síndrome de Down. Entonces decía, no, ¿para qué va a ir a votar si no sabe? Y hoy en día, uno cuando va a votar, ¿qué hay? Un cuarto oscuro, accesible. Quizás con pictogramas, con gente realmente comprometida en eso, viste, que lo puede ayudar, un facilitador. Y hoy es mucho más fácil ir a votar. Así que sí, nosotros defendemos, asistimos a personas que tienen ese proceso. La idea fundamental es determinar a través de una sentencia judicial, ¿sí? Un juez de por medio que dicta esa sentencia para que esa persona tenga apoyos. Esa sentencia, digo, lo malo de esta sentencia es que es de por vida. Termina cuando la persona fallece. O también se la puede rehabilitar. También tenemos en cuenta que uno cuando habla de discapacidad, ¿no es cierto? Generalmente siempre dice discapacidad, silla de ruedas, ¿no? Bueno, y no es así. Quizás discapacidad son problemas de salud mental, discapacidad también en la adultez, ¿no es cierto? En la vida adulta. Hay muchas discapacidades. Algunas son visibles y otras son no invisibles.
¿Y cómo nace todo el tema de la ley de discapacidad y eso?
Bueno, Código Civil principalmente, ¿no es cierto? Que fue reformado en el año 2015. Teníamos un código muy, muy viejo, ¿no es cierto? Que ahí hay un proceso judicial que se llama determinación de la capacidad jurídica. Capacidad jurídica se llama. ¿Todos tenemos capacidad jurídica? Sí, todos tenemos, obvio. Después también, como yo te mencioné, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una norma muy, muy, muy importante para todos. No solamente para personas con discapacidad y sin discapacidad, para todos. Por eso yo siempre a donde voy me digo, che, mirá, la Convención es muy importante. Y es una herramienta jurídica para todos, ¿no? No solamente para abogados y para no abogados, para familias, para mamás, para papás.
¿De qué trata la Convención?
Para docentes. ¿De qué trata? Le da derechos a las personas con discapacidad. Que antes no tenían. Porque antes no tenían en cuenta. No tenían en cuenta la voz, por ejemplo. Como yo te contaba, che, vamos a votar y quizás no. No iban a votar. Porque la mamá y el papá decían, no, ¿para qué va a votar? Mejor que se quede en casa, ¿o no?
Y ahora, claro. Y ahora, porque es más difícil, necesita algo distinto, ¿no?
Claro, el mundo fue cambiando, se va transformando.
Y pero la Convención dice, no, bueno, está bien, tienen derecho al voto y exacto, a la accesibilidad
exacto,
al voto.
Exacto, exacto, dice eso, claro, accesibilidad al voto, accesibilidad. Tienen, por ejemplo, capacidad jurídica. Bueno, capacidad jurídica para comprender este acto jurídico. Bueno, la persona puede ir a votar, tiene derecho a ir a votar, que vaya a votar.
Antes, no, porque se divide, ¿no? En capacidad y en ejercicio, algo así.
Exacto, bien, estuviste estudiando.
En la facultad.
Bien, bien. Sí, algo tiene que ver con eso. Pero bueno, básicamente el proceso judicial hoy en día, la verdad que está al alcance de las manos. Es realmente una herramienta muy, muy útil para la familia, para la sociedad. Hay mucha gente que piensa y dice, sí, mejor no hacerlo. Bueno, siempre cada caso, como yo digo, es particular. No hay que generalizar tanto. Este proceso existe en toda la Argentina. O sea, si vos estás en Córdoba, se inician estos procesos. Si vos estás en La Pampa, Jujuy, en Salta, también se inician estos procesos. Y como yo te decía, la justicia cambió. Son juzgados especializados en estos temas, en discapacidad, salud mental, adultos mayores. La gente que despache, los jueces, son especialistas en estos temas. Entonces me parece que hoy en día el acceso a la justicia, de lo que estábamos hablando, es una herramienta re importante, ¿no? Quizás esa persona, esa mamá y el papá, se pelea a esa persona con discapacidad y la echa de su casa. Pará, ¿cómo vas a echar? Y bueno, puede pasar. Llegan estos casos a la justicia de que una persona con discapacidad la echan de su casa. Che, bueno, pero pará, tiene derechos, ¿eh? Ojo, no es que no tiene. Tiene derechos. Porque, como yo te comenté, la convención, este tratado, esta norma. Y está bueno también saberlo que no es solamente acá, es en todo el mundo. O sea,
¿a la convención es mundial?
Claro, es mundial.
¿Y la ley nacional?
Se sancionó en Estados Unidos, en Nueva York, en la ONU, ¿no? Así como hay una convención sobre los derechos del niño, hay unas personas con discapacidad, tiene lo mismo, la convención. Argentina creó una ley y la introdujo a su sistema normativo jurídico y a través de una ley tiene jerarquía constitucional. Entonces, la convención y la constitución están, digamos, en igualdad de condiciones. Realmente hoy en día, hace un ratito estábamos hablando de las políticas públicas, bueno, el Estado, ¿no es cierto?, a través de esta ley de la convención, tiene facultades y la obligación de que, de quizás el día de mañana, va, no, el día de mañana no, se comprometió a hacer que políticas públicas, ¿no es cierto?, a capacitarse también, ¿no es cierto? Los tres poderes del Estado, tanto el ejecutivo, el legislativo como el judicial, tienen la obligación de capacitarse en discapacidad. Algo re importante, ¿no?
¿Y tienen, por ejemplo, un mínimo? O sea, ¿qué? Capacitarse. ¿Se puede capacitar una vez por ejercicio? O sea, cada 4 años.
Eso depende. A ver, quizás estaría bueno de manera obligatoria que sea una capacitación a nivel anual, quizás, ¿no es cierto? Pero bueno, eso depende de después. A ver, la ley es, quizás habla de forma genérica, pero después siempre hay reglamentaciones, ¿no es cierto? Ya que traes el tema este de la ley, dentro de nuestro país existe una ley, ¿no es cierto? Mira, la tengo acá anotada, la traje, hice los deberes. Que está bueno que sepan, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con la hipocausia. Año 2015, perdón, 2001. El Congreso saca una ley que tiene que ver con el Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipocausia. La ley 25.415. se crea un programa especial para las personas con discapacidad que tienen algún problema auditivo.
Auditivo.
Entonces, mirá la importancia, ¿no es cierto? Y estamos hablando del año 2001, ¿no? No existía la convención, porque la convención empieza a funcionar en el año 2006. Así que mira, antes de esta convención ya existía un programa de detección temprana y atención a la hipoacusia.
¿Y de qué trata el programa de detección temprana?
Bueno, es un programa que está acá sancionado, se sancionó acá en nuestro país, y específicamente habla que dentro del Ministerio de Salud a nivel nacional se crea un programa de articulación con las obras sociales y prepagas justamente para la detección temprana de estos casos. Está buenísimo, porque seguramente antes del 2001 no pasaba esto.
Claro.
Y ahora es una herramienta muy útil para la familia, ¿no es cierto? ¿No? Ten en cuenta que es a nivel nacional. Entonces están obligadas todas las provincias, ¿no es cierto?
Hacer estudios cuando nace la persona para ver si,
exacto,
su audición.
Sí, exacto.
Y si...
detectar, ¿no es cierto? La hipoacusia también.
O sea, claro, pero están obligados a detectar.
Claro, ¿no? Están obligados a poder hacer este estudio, ¿no es cierto? Las obras sociales y prepagas, cuando un bebé nace... sí, a los primeros días o meses de vida, tiene la obligación de tener que hacerle, tiene la obligación de hacer este estudio, ¿no?
Y, por ejemplo, encuentran algo mal.
Sí.
Después, ¿la ley de detección temprana es solo detección y se desliga? ¿O
no.
Tiene que haber algún tratamiento, algún algo?
Este es un programa y tiene que ver también con un tratamiento, por supuesto. Por eso las obras sociales están obligadas a hacer este estudio. Y además, por supuesto, que tienen... todas las herramientas para poder tratar, ¿no es cierto?, este tipo de enfermedad.
La persona le detectan la hipoacusia. Le hacen un estudio, bueno, salió, es hipoacúsico, tal cosa.
Sí.
O sea, bilateral, unilateral, lo que sea.
Sí.
Después, esta ley de detección,
sí,
en la persona recién nacida.
Sí.
¿Tienen, o sea, obliga a la obra social, a la prepaga o al hospital público?
Al tratamiento, por supuesto.
¿A tratarlo?
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Sea lo que sea, sea un audífono, un implante,
y
estimulación
sí,
temprana...
Hoy en día, realmente las obras sociales y prepagas 2024 están obligadas a brindar una rehabilitación a estas personas. De hecho, bueno, en cada estatuto de las obras sociales, ¿no es cierto? Cuando se confecciona una obra social, cuando se arma una obra social, cuando se crean, en estos estatutos están establecidos este tipo de prestaciones a favor de las personas con discapacidad. Y algo, ya que estamos hablando de discapacidad, algo de tener en cuenta es el CUT, ¿no es cierto? El Certificado Único de Discapacidad. Que es una herramienta, como yo siempre digo, ¿no? Es como un escudo. Vos lo tenés que tener.
Escudo. Oh.
Ah, estuvo bien. Estuvo bien, bien. Me gusta. Hay que poner un poco de onda. Pero, no, pero en serio, porque a veces, viste, uno dice, che, ¿qué hago? Sale muy caro, ¿cómo puedo acceder a esto? Entonces, creo que es una protección, ¿no es cierto? Uno está tratando de mejorar la calidad de vida de mi hijo, ¿no es cierto? ¿Y cómo puede ser que la obra social no me lo cubra? Bueno, acá tengo el CUT. Y con el CUT, la obra social está obligada al 100% de esa prestación.
¿De todo?
De la prestación, sí.
¿De la prestación?
De la prestación, de las pilas. ¿Estás pensando en las pilas?
¿Pero qué sería la prestación?
La prestación, un audífono. Brindar, un audífono. Brindar, sí, eso necesito.
Un implante.
Un implante, por supuesto.
Yo lo que leí una vez era que están obligados a cubrir lo que el médico tratante diga que le puede mejorar la calidad de vida a la persona.
Exacto, exacto.
De esa discapacidad.
Está ahí, la clave vos la dijiste, el médico tratante, ¿no es cierto? Si el médico tratante te da una orden, ¿no es cierto? Generalmente es el fonoaudiólogo o algún médico especialista en el tema, ¿no es cierto? Que realmente indique este tratamiento. Bueno, a ver, no sé si quizás soy la persona mejor adecuada para contar esto, pero quizás vos sí que tenés muchísima experiencia. Pero, a ver... te detectan hipoacusia, ¿no? ¿No es cierto? Te lo detectan. Bueno, vas al médico y decís, bueno, ¿hay tratamiento o no hay tratamiento? Te van a decir, bueno, sí, hay tratamiento. El único tratamiento es poder colocarte un implante, poder... no hay pastillitas, ¿no? Obvio que no. Pero tenés que hacer algún tratamiento. ¿O no? ¿Es así?
O sea, si el implante o el audífono se consideran tratamiento, sí.
Sí, sí, por supuesto, claro que okay. Sí. Sí, sí. Entonces, de esa manera, las obras sociales... a través de este tratamiento que te dije que es así, están obligadas a cubrir ese tratamiento. Y es muy importante, ¿no? Porque quizás hay familias que viven en el Chaco que no saben de esto. Pero en el Chaco hay una obra social. Y si no es por parte del Estado, quizás una prepaga de manera particular, las obras sociales y prepagas también te lo tienen que cubrir. Por eso es importante que la gente sepa, ¿no es cierto? Por eso que estamos hablando esto de divulgar los derechos. Y sí, una ley, ¿no es cierto?, de una obra social... que tiene que ver con esto, ¿no? Con el tema de cubrir el tratamiento para la persona con discapacidad.
Y si no tenés ni obra social ni prepaga, te lo cubre el Estado.
Sí, a través del PMO, que es un programa también que nació hace muchísimos años dentro del Ministerio de Salud.
Pero si tenés certificado de discapacidad, ¿no te lo cubre el Estado igual con certificado de discapacidad?
A ver, con certificado de discapacidad te cubre el 100% de esa prestación. ¿Sí? Prestación de rehabilitación. ¿Exacto? El 100%. No hay ningún inconveniente. No sé. A ver, quizás a mí me llega un caso, ¿no? En la defensoría nos llega un caso, por ejemplo, que el médico tratante, ¿no es cierto?, de una persona con discapacidad necesita este audífono, la marca, el modelo, ta, 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 ta. Bueno, perfecto. Se hace la presentación en la obra social y la obra social dice, mirá, yo no tengo esto. Yo te puedo ofrecer este tipo de audífono. Y, pero el médico tratante me dice que este es el mejor. Bueno, se ve, ¿no es cierto?, con una auditoría, con otros especialistas también, ¿no? Ver si realmente ese audífono es el mejor o no. Y ahí es como realmente empieza, digamos, esta lucha. Quizás la mamá y el papá dicen, sí, pero yo quiero este porque es el mejor. Es el mejor, es el mejor. Bueno, perfecto, bueno. Y la obra social no me lo da. Bueno, y en esos casos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Y un amparo. Un amparo de salud para resguardar este derecho a la salud. Ten en cuenta que el derecho a la salud es muy, muy importante, ¿no es cierto? En las personas humanas, en los seres humanos. Y hay que protegerlo. ¿De qué manera se protege? Bueno, a través de un amparo, ¿no?
El amparo es lo que se hace ante un juez cuando se vulnera un derecho.
Exacto. Sí, sí, es así. Es un trámite judicial que se inicia, ¿no es cierto? Cuando una obra social te deniega, no sé, en este caso un tipo de prestación, se acude a la justicia para que la justicia, ¿no es cierto? Justicia, estamos hablando de tribunales, ¿no? Un juzgado, garantice ese derecho, ¿no es cierto? Y no se viole, ¿no es cierto? No. Realmente uno cuando llega a la justicia dice, bueno, quiero una solución inmediata, ya, ya, el amparo. Bueno, acá está. Es esto. Ten en cuenta que tiene que ser un proceso rápido, ¿no es cierto? Porque estamos perjudicando la salud de esa persona.
Claro, es.
Entonces tiene que ser muy, muy rápido. De hecho, dura muy poco, ¿no es cierto? Okay. Y bueno, hay mucha gente que, déjame agregar esto que es importante, que yo siempre lo remarco. Hay mucha gente que puede contratar un abogado para iniciar un amparo, pero hay mucha gente que no. Por eso, donde yo trabajo, son defensorías públicas, ¿no es cierto? Que estamos presentes, está presente la Defensoría General de la Nación y el Ministerio Público en toda la Argentina. Entonces, si vos vivís en Mendoza, hay una defensoría pública gratuita, ¿no es cierto?, donde vos podés acudir para que te asesoren de estos temas.
¿Te asesoran y te hacen una causa si es necesario?
Puede ser, depende del caso. Te pueden patrocinar en algunos juicios de amparo, sí, por supuesto. Okay. ¿Sí? Son defensas públicas, son defensores públicos, ¿no es cierto?, que hay en toda la Argentina, Chaco, Jujuy, Salta, Mendoza, Río Negro, en toda la Argentina, que se dedican a estos temas, sí. Sí, la ley del Ministerio Público.
¿Pero puntualmente en salud?
Por supuesto, sí, sí, en salud.
O sea, si yo quiero hacer una sucesión, ¿me lo hace alguien público o no?
Hay defensores públicos que se dedican a eso también, por supuesto. Tienen que ver también con el tema de una capacidad económica que vos tengas o no.
Okay.
¿No es cierto? Si vos, a ver, sos una persona muy vulnerable que realmente no tenés una posibilidad económica de poder hacer eso, bueno, sí, hay defensorías que te pueden iniciar una sucesión. Depende del caso, ¿no es cierto?
Mi pregunta era más puntualmente si era solo salud, es general.
En general, penal, perfecto. Civil, laboral, comercial, todos los ámbitos jurídicos. Está bueno.
Ok. ¿Y si la persona no tiene certificado de discapacidad?
Sí.
¿Puede acceder igual a un audífono o a un implante?
Puede acceder y eso se accede a través del PMO. Plan Médico Obligatorio. El Estado, como yo te conté, dentro del Ministerio de Salud crea un programa. Programa médico obligatorio para todos los habitantes de la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, a través de este programa, ¿no es cierto?, se introduce esto, lo del audífono, lo del tratamiento, lo del implante, sí.
¿Audífono no es también?
Audífono.
Yo tenía entendido que audífono no.
Sí, sí, los audífonos sí. PMO sí, te los cubre.
Y porque con el certificado de discapacidad están obligados a cumplirle lo que el médico tratante diga que es lo mejor para esa persona. En el PMO sí. No. O sea, porque yo sé que con certificado de discapacidad me dan el mejor audífono, el que más me gusta a mí, sin importar como la plata que salga, digamos.
Sí. Eso tiene que ver con el 100% de la prestación, por claro. Supuesto.
Y sin certificado de discapacidad, o sea, a través del PMO sería...
Sí, te cubre el audífono.
Pero también el que tengo yo que sale $1,000 o me cubre uno de 200.
Depende del caso. Depende del caso y yo creo que también, ¿sabes qué? Déjame agregar algo que está bueno. Depende del profesional que te atienda. Si vos realmente vas al médico y le decís, che, mirá, yo necesito esto, bueno, hay que ver si realmente el médico, ¿no es cierto?, el que te atiende, tiene un poco más de empatía, tiene que ver con el tema del trato digno, de ver, che, mirá, me están solicitando esto, bueno, yo necesito, hay que gestionar esto, ¿entendés?
Y pero el médico no aprueba, no hace la autorización del pago, de la compra.
No, no, está bien, pero tiene que ver, como yo te digo, siempre tiene que, la clave es la orden médica. Si vos, a ver, no sé si está bien o mal decir esto, pero a ver, por ejemplo, nosotros lo hablamos esto, che, yo me quiero comprar una Ferrari. Bueno, perfecto, buenísimo. El médico te receta la Ferrari, ¿no es cierto? Sí. Después, yo me quiero comprar un Jeep. Bueno, va al médico y te receta un Jeep. Pero vos, ¿cuál querés? ¿Que la obra social te va a dar una Ferrari o un Jeep? Y depende del caso. Hay que evaluar todo eso, ¿no es cierto? Quizás hay obras sociales que te dicen, sí, te compro la Ferrari, toma, acá está. Hay otras obras sociales que no. Depende del caso.
Okay,
habría que preguntarle a abogados que se dediquen a OSBA, por ejemplo, en OSBA, ¿no es cierto? Que es la obra social acá del gobierno de la ciudad, si realmente, ¿cómo toman este caso, ¿no es cierto? Hay que averiguarlo, pues está bueno, ¿no es cierto? Para que la gente sepa también.
Claro, si se cumple en cierto sentido, no se cumple.
Exacto.
Porque yo tenía entendido que sin certificado de discapacidad te dan los audífonos marca Piruchito que son malísimos.
Pero te lo dan el audífono, no es que te lo deniegan, te lo dan. Ahora, a ver.
Claro, pero nada que ver.
Y bueno,
o sea,
y bueno, sí, claro.
Es como dame los anteojos que te los empaño, les tiro café con aceite y no ves nada. O sea, exacto. Es como que va.
Por eso
realmente es muy. A mí me encantaría sentar a los auditores de las obras sociales a que se prueben un audífono de $50 y uno de 1000.
Y sí.
Y que vean la diferencia.
Seguro.
Ah, eso se podría hacer.
Sí, está bueno. Mirá.
Está bueno.
Está bueno.
Después que salgan los auditores que no vinieron. Che, estas obras sociales no vinieron a probar ese audífonos.
No, pero te creo que tiene que ver un poco de sensibilidad también, ¿no es cierto? Vos ten en cuenta que vos lo vas a saber mucho mejor. O sea, es una herramienta. Me mejora la calidad de vida. Me mejora estar en este mundo. Me mejora poder participar con mis amigos, con mis papás, con mi mamá. Después te quiero preguntar todo eso, pero ¿realmente te mejora la calidad de vida? Sí. Te voy a dar un ejemplo que realmente a mí me pasa. Yo tengo una abuela muy grande, 90, más de 90 años, y claro, bueno, nada, fue perdiendo la audición a lo largo de estos años. Y le compramos un audífono, se le perdió, se le rompió, esto y aquello, y bueno, le compramos ya el segundo. Y realmente, a ver, yo cuando llamo a mi abuela, hoy en día me escucha. Yo cuando hablo con mi abuela, me escucha. Y eso para mí es como la gloria, ¿entendés? Obviamente que cada situación es en particular, pero yo te cuento la mía. Poder tener una conversación con mi abuela que vino de España, una gallega que vino de España, y tener esta herramienta es buenísimo. Poder tener una muy buena conversación, porque es la típica, decís, che, no te escucho, ¿entendés? Me parece que mejora la calidad de vida de todos. Y ¿sabés qué? Antes de estar acá, venir acá, dije, bueno, a ver, voy a buscar el tema de las cifras, a ver cómo se maneja esto. Y el tema de la discapacidad auditiva hoy en día está bajando mucho los valores y está bajando mucho el tema de las estadísticas. ¿Sabes por qué? Porque cada vez las obras sociales están dando más audífonos a gente mayores, adultas. Entonces la discapacidad en la adultez no va a ser un problema. ¿Por qué? Porque acceden a esos dispositivos. Antes no pasaba. Esto yo te hablo de números reales que están pasando en España, por ejemplo. En España tiene la gran población, son personas muy adultas, ¿no es cierto? Y bueno, mirá. ¿Qué hizo el Estado? Audífonos. Y hoy en día, si vos haces un censo, y bajó muchísimo.
Mirá el, que, o sea, ¿qué es lo que bajó muchísimo?
El porcentaje de personas sordas, de la discapacidad auditiva. Antes, no sé, era un 20%. Si vos haces una encuesta hoy, serán 15%, ¿entendés?
O sea, personas va sin equipamiento. O sea, con una personas, mala calidad de vida por su pérdida auditiva.
No. Que, a ver, personas en el sentido de que no escuchan. Bueno, hoy sí. Hoy escuchan a través de este audífono.
Pero no dejan de tener una discapacidad para la ley.
Obvio que no. Obvio que no, okay. Pero le mejora la calidad de vida.
Ok. O sea, baja la gente que no tiene una solución a su problema, digamos.
Sí, ponele.
O sea, cada vez hay más gente que accede a una solución.
Sí.
Que eso también me imagino que será por que fueron pasando los años y vos ya, no sé, en Estados Unidos, en España, te podés comprar por Amazon un par de audífonos.
Sí.
Y subir el volumen en general.
Sí.
Que no es lo mejor, no es la mejor calidad de sonido ni nada, pero sí. Lo podés hacer.
Sí.
Es una opción por lo menos para empezar.
Sí.
A mí yo... Hace poco me preguntaron... Yo a este lado no escucho nada. Del izquierdo donde tengo el implante. Y hace poco me preguntaron... El año pasado.
¿Qué?
No. Me preguntaron... que yo tenía un audífono ahí chiquitito.
Sí.
Si me servía para algo el audífono. Porque si yo no escucho nada... Es como amplificar no tiene sentido. Es como ponerle anteojos a un ciego. ¿Qué puede aumentar si no ve nada? Entonces me decían... Che, ¿para qué te servía? Como, ¿para qué lo usabas? Y lo usé 5 años.
Mirá.
Y yo dije, la verdad, no sé, no me servía. O sea, yo escuchaba ruidos fuertes cuando algo, pero quizás lo escuchaba por, o lo sentía, ¿no? La verdad, no sé. Y dije, pero fue una preparación emocional a poder hoy ponerme un implante que esté de esa manera.
Claro.
Entonces también lleva a todas como ciertas cosas engorrosas y muchas cosas que hay que ir pasando para mejorar
seguro
la calidad de vida y el acceso, que la ley te simplifique esas cosas.
Sí.
Así que no tengas que tener una traba más.
Sí, sí, burocracia, ¿no? ¿Es eso?
Sí, la burocracia.
Sí, es difícil la situación. La verdad que es muy difícil, es muy complicada. Pero creo que como la clave es esa, ¿no? Tener buenos profesionales, un equipo de trabajo, como habíamos dicho al principio, que realmente esté comprometido con esto. Lo mismo que los juzgados, que las defensorías, que realmente haya personas, che, mirá, está pasando esto. Bueno, a ver, ¿cuál es la mejor herramienta para que él se pueda comunicar? Bueno, esta, ¿por qué no? A ver, hoy estamos en 2024, el mundo cambió, pasamos una pandemia que había gente que salía a la calle con barbijo y no se podía comunicar con el otro, ¿o no? Lo vivimos. Y hoy en día cambió eso, ¿no es cierto? ¿Por qué cambió? Porque hay protectores que tienen transparencia y se puede comunicar con el otro. O sea, creo que hay que encontrar la vuelta, ¿no? ¿Y sabes qué? Creo que es una herramienta muy, muy útil, tecnológica, que mejore la calidad de esa persona.
Totalmente.
Es el mejor invento, ¿entendés? Para que esa persona con discapacidad le gane la vida, ¿o no?
Totalmente.
Nosotros, porque quizás estamos acostumbrados acá a vivir en Capital Federal, viste que tenemos todo cerca, todo mucho más rápido, las obras sociales, todo, pero hay que ir allá al interior realmente, ¿no es cierto?, a otras provincias y ver realmente la situación, ¿no?
Sí, que tienen que viajar, sacarse el pasaje con un mes de anticipación para venir a una consulta.
Quizás allá no hay fonoaudiología, no hay especialistas, no hay profesionales. Yo, a través de esta cuenta que creamos, vos lo sabés muy bien, se contacta muchísima gente con nosotros y nos hace un montón de preguntas. Che, yo estoy en el medio acá, no llego a esto, ¿entendés? Por eso me parece tan importante lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? En divulgar, en subir distintos videos de todo tipo, ¿no es cierto? Si, che, esto existe, y sí, existe. ¿Cómo la persona se puede comunicar? Y a través de esto, che, yo puedo venir acá a esta capital y claro que sí. Hoy, a ver, internet fue algo vital. Quizás algunos me dicen, está bueno y está malo. Sí, sí, por supuesto, como toda herramienta tecnológica hoy en día. Pero la gente que no puede acceder, se mete, che, mirá, acá está el audífono. Y viene acá a probárselo, a Capital Federal, bolsa, muy bien.
Sí, sí, sí.
Y bueno, es una herramienta, a ver, que le cambia la vida a esas personas. No sé quién fue el creador del audífono, pero realmente hay que aplaudirlo, ¿no?
Sí. Del audífono, del implante también. El implante es una locura. ¿Cómo funcionan los implantes? Es tremendo. Bueno, discapacidad está
pila,
todo más que cubierto. Las pilas.
Las pilas también, algo re fundamental, ¿o no?
Sí.
Que vos decís, che, mirá, hay una pila. Vos decís, ¿y cuánto está una pila? ¿Cuánto está una pila?
A mí, por suerte, me la paga la prepaga. No sé, bien, pero están caras.
Están caras. Entonces, quizás hay gente que dice, a vos te la cubre y a mí no. ¿Por qué a mí no me la cubre? Entonces, bueno, quizás en estas experiencias y a través de este contenido que vos haces, che, mirá, Lucas, de acá de la cuenta en Instagram, se lo cubre la obra social. Te están escuchando. Y dice, ¿y a mí no? Bueno.
¿Y a quién debería cubrírselo?
Que mande un mail, ¿no? A la obra social y pregunte, che, mirá, yo tengo este audífono. ¿Ustedes me cubren las pilas o no me las cubren? Bueno, después, a ver, si la obra social te dice que no, obvio que tenés distintas herramientas jurídicas y legales para poder accionar contra la obra social, ¿no? Medidas cautelares, amparo, juicio, lo que sea.
¿Y a quién le corresponden las pilas?
Y yo creo que a la misma persona que te da el tratamiento. Y la persona que te da el tratamiento, o sea, la organización, es la obra social. Hoy vos me dijiste que te la cubre. ¿Qué obra social
a mí me la cubren? Yo tengo Swiss Medical, pero me la cubren por el certificado de discapacidad.
Claro, porque tenés el CUD.
Obvio. Sin CUD no te cubre las pilas.
Y no te las cubre.
¿Pero sí te cubre el audífono?
Te cubre el audífono. Sí, te cubre el audífono. Mira, antes de venir acá a tu programa estuve buscando algunos fallos judiciales. Hay pocos porque cambió. Cambió la mirada que tiene la justicia sobre la discapacidad auditiva y sobre todo gracias al CUP, al PMO, a estos implantes. Y hay poca jurisprudencia y doctrina y poca batalla legal, por así decirlo, porque hoy en día te lo cubre. Quizás hace 20 años atrás no te lo cubría porque salía muy, muy caro. Entonces, no, ¿para qué? Pero como yo siempre digo, ¿por qué hoy estamos hablando de derechos? ¿Por qué? ¿Qué son los derechos? ¿Qué son los derechos? ¿Qué regulan los derechos? El comportamiento de los sujetos, ¿no? El comportamiento de las personas. Entonces, este comportamiento tuyo contra la obra social, che, mirá, no me lo estás dando. Bueno, acá está. En el año 2001, como te dije, salió el Programa Nacional de Detección Temprana. Porque seguramente, anterior al 2001, pasaba esto. De que, che, ¿no me lo cubrís? Y, pero, ¿cómo que no me cubrís esto? Antiguamente, seguro si vos le preguntás a tu mamá y a la mía también, que son jóvenes más o menos, te van a decir, no, Nico, antes vos naciste, cuando nosotros nacíamos, había que pagar ese tratamiento. O quizás ni te lo hacían.
El estudio de detección temprana.
El estudio, sí. Preguntale a tu mamá si hace 40 años atrás.
Sí, a mí no me lo hicieron.
Bueno, ¿ves?
Mismo ahora se hace también en las escuelas.
Bueno.
Para,
sí, vos me lo comentaste.
No sé si jardín, primaria, no estoy seguro,
sí.
Se hace.
Sí.
Que es imposible, sí, sacar un turno con el fonoaudiólogo en marzo.
Obvio.
O en febrero.
Olvídate. O están todos ahí. Sí, 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 seguro. Pero mirá qué importante, ¿no? Yo antiguamente hay un estudio que apenas nacen también, no es que nacen, antes de nacer, ¿no es cierto? Le hacen un estudio genético. Y ahí también detectan si realmente cómo está formado, ¿no? El feto, si está bien, si no está bien, si tiene alguna deformación o algo. Hace 40 años atrás no existía eso. Y hoy existe. Entonces, como yo te digo, el mundo cambió. ¿Y a qué cambió? Y a esto. Ojalá el día de mañana el audífono no sea, sea invisible, ¿entendés? Para que el chico o chica que lo use no sufra el bullying. Porque antes había mucho bullying dando vuelta. No sé, yo que estoy... Sigue habiendo, obvio. Estoy por cumplir 40. Yo creo que en mi escuela, si había algún compañero con coso, le hacía bullying. Y sí, seguro que sí. Pero hoy no podemos permitir eso, ¿no? Porque la sociedad cambió. Hay otros valores, hay otra mirada, ¿no es cierto? No podemos permitir como sociedad que a un chico le hagan bullying por tener un audífono o un implante.
Sí, hoy se puede comentar, se puede comunicar. Hoy es muy fácil que la gente tenga voz, que la gente tenga... poder compartir, ¿no? Yo un día me hice una cuenta de Instagram y empecé a compartir cómo vivía con un implante.
Exacto.
Y hoy estamos acá y la semana pasada también vine a grabar y... fui a la tele, que esto, que lo otro. Entonces, que una persona empiece a poner sus necesidades sobre la mesa.
Sí, yo la verdad nunca me imaginé en esto, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, abrimos una cuenta en Instagram, ¿no es cierto? ¿Cuántos seguidores tenés? ¿40, 30, 50?
Sí, 40 y pico.
Lo que tenga. Pero yo digo muchas veces, no importa lo que subamos. Lo que importa es el contenido que nosotros damos. Y ese video que nosotros hagamos y lo subimos, que seamos conscientes de lo que estamos grabando, de lo que estamos diciendo, de lo que estamos haciendo. Ahora, por ejemplo, el podcast este. Che, bueno, yo vine, che, mira, acá tengo la ley, acá tengo esto. Vos también lo mismo. Pensamos, creamos, ideamos, ¿no es cierto? Y es contenido de valor que le damos, ¿para qué? Para otras personas.
Tal cual.
Y es un recurso muy, muy útil. Así que nada, gracias por la invitación de vuelta.
Gracias a vos. Y creo que con esto cerramos el episodio. ¿Cómo te encuentra la gente?
Disca.derecho.
Disca.derecho,
sí,
en Instagram.
En Instagram. Perfecto. Sí, así es.
Buenísimo.
Gracias.
También encuentran como hipoacúsico o sordo pero no mudo. Y espero que les haya gustado este episodio, que siempre le doy yo el cierre, pero esta vez se lo diste vos.
Bueno, muchas
gracias.
Así
que gracias a vos.
No, un placer. Por favor.